Buenas tardes a todos. ¿Qué cosa más tremenda es estar en la casa de Dios, sí o no? Nos abrieron esta tarde la invitación a venir a la casa de Dios y a celebrar estar en la presencia del Señor. ¿Cómo nos ayuda a estar en un edificio tan hermoso? ¿Verdad que sí? Se quedaron muy callados ustedes. Yo cada vez que vengo y tengo la bendición de estar con ustedes, celebro que haya un lugar que habla de la excelencia y del amor de Dios a las naciones del mundo, y es Lakewood. Y usted y yo hemos sido invitados a ser parte de esta casa, ¿no? Hace unos momentos, mientras Koalo y su esposa cantaban, yo le decía al Señor, usando una canción que he cantado tantas veces, le decía al Señor: Señor, gracias porque te gusta invitarnos a tu casa. Porque si es cierto que este lugar lo llamamos casa de Dios o templo, en la realidad este es un lugar físico que solamente habla de un lugar espiritual, un lugar a donde Dios quiere que usted y yo vivamos, y es el corazón de Él mismo. Por eso es que este lugar es tremendamente significativo, porque al estar aquí adorando a Dios e invocando su nombre, usted y yo entramos al mismo corazón de Dios Padre, a ser bendecidos por su presencia, refrescados por su amor, y a salir cambiados para cambiar al mundo también. Qué privilegio tan grande, ¿no? Así es que antes de que usted se siente, dele un buen apretón de manos a cuatro personas cerca suyo y dígale: bienvenido a la casa de Dios. Siéntese, por favor. A Dios le gusta usar cosas físicas, como lo decía Marcos, para enseñarnos principios espirituales. Marcos decía, por ejemplo, hace un rato, que el hecho de cómo funciona la ley natural de sembrar y recibir es solamente una imagen física de un principio espiritual tremendamente poderoso. Lo mismo pasa con una casa como estas. El solo mirar un edificio levantado para la gloria de Dios nos indica que Dios es un Dios al que le gusta vivir en una casa. Desde que tú abres las páginas de la Biblia, lo que te vas a encontrar de primerito es que a Dios le gusta sentarse a conversar con nosotros, con los seres humanos, en su casa. Esta tarde yo tengo una buena noticia para usted. Esa invitación no solamente fue para el primer hombre y la primera mujer. A Dios le gusta que todo ser humano escuche el mensaje de que Él quiere invitarnos a su casa. Él quiere que vivamos en su presencia. Él quiere que conozcamos su corazón. Cuando Él escoge entonces a la nación de Israel y los saca de Egipto, los lleva primeramente delante del monte Sinaí, y allí la gloria de Dios desciende y Dios le da una noticia a Israel que los hizo estremecer. Les dijo: señores, yo vengo a vivir entre ustedes. Yo quiero tener mi casa entre ustedes. La mañana en que esas noticias llegaron a los oídos de Israel, Moisés y la nación entera fueron estremecidos por la gloria de Dios que tocó aquella montaña. Poco tiempo después, algo curioso, muy curioso pasó, y fue que Moisés recibió la instrucción de construir una tienda, haz de cuenta como una tienda de campaña. Y cuando esa tienda se terminó, a Israel le dieron la noticia también de que esa tienda simbolizaba la casa de Dios entre su pueblo. Tenía tres divisiones principales. Había digamos como que una cortina que rodeaba todo esa tienda de campaña. Cuando entrabas por la puerta, había unos patios alrededor de esa tienda principal que estaba en el centro. Había entonces un altar donde se sacrificaban animales todos los días. Había también un lugar donde los sacerdotes se lavaban las manos antes de entrar a la siguiente división. La tienda en sí misma tenía dos partes. Tenía un lugar a donde solo los sacerdotes podían entrar. Y era un lugar donde se ocupaban de trabajar en las cosas de Dios todos los días. Había pan que había que tener fresco en las mañanas, en las tardes. Había también una lámpara que tenía que estar encendida constantemente. Había también un pequeño altar en donde se quemaba incienso constantemente. Y luego había un velo, y detrás del velo, ¿qué creen ustedes que había? Había el cuarto principal en donde Dios había dicho que Él iba a estar. La instrucción para Moisés era: cada vez que tú quieras estar en mi presencia, cada vez que tú quieras escuchar mi voz, pasa ese velo. Detrás de ese lugar voy a encontrarme contigo. La Biblia dice que la luz de Dios brillaba en ese cuarto y Moisés escuchaba la voz dulce de Dios y la instrucción del Señor para él. Todo esto que le estoy relatando tiene un propósito: ayudarte a entender una cosa esta tarde. Dios quiso usar una tienda de campaña en el desierto para enseñarle a la nación de Israel el deseo tan grande que Él tiene de vivir entre nosotros. Y yo quiero echar mano de esa figura hoy porque tengo un mensaje que está palpitando en mi corazón para usted. Y es que Dios también quiere que usted esta tarde aprenda a vivir en la presencia del Señor. Yo quiero que usted escuche otra vez la noticia: Dios te está invitando a vivir en su casa. Qué bueno que celebres eso. Para ti que tienes deseos de disfrutar de esa presencia de Dios, yo te quiero compartir 7 principios que tienen que ver con la forma en que ustedes y yo nos podemos acercar a la presencia de Dios para disfrutar. Número 1, yo quiero que anotes, si estás anotando por allí: Dios quiere vivir en medio de nosotros. Curiosamente, aquel altar o aquella tienda de campaña fue puesta justo en el centro del campamento de Israel. Así es que no importando dónde usted estuviera en su tiendita, cuando usted salía de ella, usted podía ver en el centro que Dios tenía su casa puesta en medio. La ubicación de por sí tiene un mensaje que tenemos que repetir una y otra vez, especialmente el día de hoy. A Dios le gusta estar entre nosotros. Yo sé que hay personas que le tienen miedo a Dios. Yo sé que hay tanto misticismo alrededor de la fe y de las personas, o de la idea de Dios, de la adoración. Pero déjeme decirle una cosa: ¿qué cree usted que Dios le está diciendo a usted cuando Dios se trae su tienda y la pone en medio de nosotros? Le está diciendo: a mí me gusta eso. Me gusta estar acompañado de mi gente. Me gusta estar con mi pueblo. Me gusta estar metido en sus cosas. Yo quiero estar ahí. Y esa es una excelente noticia para nosotros. Aquella ubicación en medio del campamento nos hablaba de algo más tremendo todavía, algo que Dios iba a hacer en el futuro, porque un día Él mismo se vendría a caminar entre nosotros, a comer entre nosotros, a pasar las cosas que usted y yo pasamos. Yo digo esto con respeto de la persona de Dios, pero cuando yo veo a Dios metiendo sus narices en la vida de los seres humanos, digo: ¿quién es este Dios tan metiche? ¿Por qué tiene tantas ganas de estar en los asuntos de los seres humanos? ¿Qué lejos de la idea que tiene la religión de que a Dios, que Dios es una persona que creó las cosas y después se desapareció por allá y a veces amanece de mal genio y no le pidas mucho ni le digas mucha cosa? Porque qué diferente. El Evangelio, el Nuevo Testamento nos dice a nosotros, en el libro de Juan, por ejemplo: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. y aquel verbo fue hecho carne, hablando de Jesús, y habitó entre nosotros. ¿Sabe usted cómo lo llamó el profeta a él, a Dios hecho hombre? Lo llamó Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Los cristianos entendemos que Dios mismo se hizo carne para venir a vivir entre nosotros y para vencer en ese cuerpo de carne todo pecado, todo obstáculo, y enseñarnos que Dios está comprometido con la idea y el deseo de que usted y yo vivamos en su casa y en su presencia. También los cristianos entendemos una cosa, y es que al creer en Jesús, nosotros somos hechos morada permanente de la presencia de Dios. Nuestro espíritu fue redimido por su espíritu y ahora nuestros cuerpos le pertenecen al Señor. Dios no viene y va de nosotros. Él vino a quedarse entre nosotros. La presencia de Dios no viene de visita a esta reunión en la iglesia. Él vive en su pueblo. Él vive en medio de nosotros. Y donde esté su pueblo, su presencia está. Cuando usted vino esta tarde, Él vino con usted. Cuando usted se va de aquí, Él se va con usted. Mañana lunes, cuando vaya a trabajar, Él está ahí con usted. ¿Cuántas veces nosotros hemos alguna vez cantado o estado en una reunión donde la gente dice: Señor, por favor, te pedimos que cuando comencemos a cantar, que ojalá tu presencia caiga por aquí? Qué bueno es darse cuenta que yo no tengo que cantar para que Dios venga. Él llegó primero. A Él le gusta estar entre nosotros. Él disfruta esto. Cuando usted vaya a la casa, el miércoles, cuando usted esté yendo a la universidad, recuérdese de esto. No entendemos cómo, pero el día que le abrimos el corazón a Jesucristo, Él vino a vivir aquí. Esta tarde usted va a tener la oportunidad de abrirle el corazón y el milagro de milagros va a tomar lugar. Y es que seres humanos de carne y hueso podamos llevar adentro la gloria de la presencia de Dios. ¡Qué tremendo! ¿No le parece a usted? Qué bueno que usted no tiene que depender de sentimientos para saber que esa presencia de Dios está con usted. Segundo principio importante: como a Dios le gusta que vivamos en su presencia, Él mismo nos abre la puerta. Pero hay que entrar por esa puerta. Usted no podía entrar por la parte de atrás, usted tenía que irse a la puerta. Dios tiene una especie de protocolo cuando Él invita a los seres humanos a venir a su presencia. Y Él quiere que entremos por la puerta. En Estados Unidos es bastante común la costumbre de que cuando usted va a la casa de alguien, entre por el garage de la casa, porque esa es la puerta que usa todo el mundo. Pero cuando usted tiene invitados especiales, usted no los mete por el garage, ¿no? Usted quiere abrir la puerta y saludarlos muy amablemente y dejarlos entrar por las partes más bonitas de su casa, por el lobby de su casa, por el foyer de su casa. A Dios le gusta que usted entre por la puerta. Y el Nuevo Testamento nos dice a nosotros que Jesús dijo de manera enfática: yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si tú quieres vivir en la casa de Dios, entra por la puerta que se llama Jesucristo. Lo bueno de esto es que cuando Cristo vino a morir en la cruz por nosotros, Él se convirtió la llave para que usted pueda entrar en la presencia de Dios. Pablo nos dice en el Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 2, verso 18, por medio de Él tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. ¿No te parece tremendo saber que adentro tuyo vive el Espíritu Santo y que si el Espíritu Santo está adentro tuyo, tú tienes la llave para entrar a la presencia de Dios? Como lo decía el jueves en la noche, C.S. Lewis decía en uno de sus libros: cuando un cristiano cierra los ojos, no importa dónde esté, en ese instante entra en el santuario donde está la presencia de Dios. No importa si llueve o se hace calor, no importa si usted siente o no siente, usted lleva las llaves adentro suyo. Use esas llaves y entre a tener comunión con Dios en su casa. Use esas llaves, porque Dios nos ha abierto la puerta. Tercer principio importante: cuando usted va a la casa de Dios, Dios espera un presente. A Dios le gusta que usted traiga un regalo. Dicho de una manera un poco más bíblica, a Dios le gusta que los seres humanos traigan sacrificios cuando vienen a su presencia. Si usted es invitado a la casa de una persona muy especial, el protocolo va a decir que usted debe de llevar algo. Bueno, ayer estuve en la casa de una gente muy especial y no llevé nada. Se me vino a la mente ahora cuando Marcos y Miriam me invitaron a su casa anoche y yo no llevé nada. Nos falló el protocolo, amor. Lo cierto es, el Dios de los cielos gusta de que los seres humanos vengan y traigan algo en las manos. Ahora, la buena noticia es que lo que nosotros podíamos traer, hay uno que lo puso ya. La Biblia dice en el libro de los Hebreos que Jesucristo se ofreció a sí mismo como ese sacrificio que Dios esperaba recibir. Hebreos capítulo 10, verso 14, nos dice a nosotros que a Dios le gustó esa única ofrenda y fue suficiente en nombre de todos los seres humanos. Ahora que Cristo haya traído un sacrificio para que los seres humanos puedan entrar, no significa que usted está exento de traer algo. Y ahí va la aplicación de ese principio: acérquese a Dios, pero traiga algo en las manos. No trate de ofrecerle a Dios sacrificios, porque Dios ya recibió lo que necesitaba. Cristo ganó el perdón por nuestros pecados. No trate de traerle promesas a Dios que usted no puede cumplir. No trate de decirle: Señor, escucha mi oración y yo te prometo que dejo esto, dejo aquello. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de traer en las manos sacrificios espirituales. Tráigale a Dios acción de gracias cuando usted venga a adorarle. Sepa expresar su corazón y decirle: Señor, eres bueno. Yo reconozco que el trabajo, mi esposa, mis hijos, la salud, todo esto vino de tu mano, Señor. Y yo no quiero pasar la oportunidad de decirte gracias, Señor, por cada una de esas cosas. Aprenda a cantarle a Dios y a reconocer su nombre, como lo hicimos hoy con Kualo y su esposa y todo el equipo. Aprenda a reconocer el nombre de Dios y lo bueno que Él es, y entra a su presencia trayéndole una ofrenda agradable delante de Él. Muchas veces quizás usted no va a tener siquiera la oportunidad de cantar. Algunas veces hay que reconocerlo. Queremos estar en la presencia de Él, pero la verdad es que las cosas se pusieron medias difíciles. Usted tal vez no tenga muchas ganas de decir mayor cosa. Pues tráigale también a Dios ese dolor que usted trae. Tráigale a Dios ese quebranto. Tráigale a Dios esas necesidades, esas carencias. Porque Dios exalta el corazón humilde y quebrantado. Él vive, como dice una de las canciones que cantamos hoy, Él vive con el corazón quebrantado. Nadie está más cerca del corazón de Dios que aquella persona que se humilla y le dice: Señor, te necesito. Cuando vaya a la casa de Dios, cuando venga a adorar, tráigale algo. Recuerde aquellos sabios que vinieron desde Oriente, que pasaron muchos meses siguiendo una estrella, dice la historia, porque querían adorar al niño. ¿Y qué hicieron aquellos sabios de Oriente cuando encontraron al niño? Bueno, si hubieran sido algunos de nosotros, perdone que pare ahí, pero si hubiera sido alguno de nosotros, hubiésemos dicho: Jesús, este es Jesús, el niño. Sí, el niño Jesús, qué bueno. Hubiéramos sacado un papel, todas las peticiones, como 35 peticiones, por mi abuela, por mi tío, por mi perro, por que me sanes a no sé qué. ¡Fantástico! A Dios le gusta escuchar nuestras oraciones. ¿Pero qué hicieron ellos? Se fueron un poco más allá. Doblaron las rodillas y abriendo sus regalos, le ofrecieron oro, incienso y mirra. A Dios le gusta que cuando te acerques a Él, traigas lo mejor que tienes y se lo ofrezcas a Él en adoración. Cuarto principio importante: Dios te invita a lavarte las manos antes de estar comiendo con Él. Así pasaba en la antigüedad. Cada vez que los sacerdotes querían entrar en ese lugar santo, antes de entrar a trabajar para las cosas de Dios, ¿qué hacían ellos? Se lavaban las manos. Una figura bastante familiar para todos nosotros. Todavía me acuerdo de mi mamá mandándome a lavar las manos cada vez que queríamos saltar sobre la comida sin pensar lo que eso podía causar. Dios nos invita igualmente a que nos lavemos las manos si queremos adorarle. Hebreos capítulo 10, verso 22 dice: acerquémonos con corazón sincero, purificados de mala conciencia. ¿De qué es símbolo el agua? Cuando hablamos de venir a la presencia de Dios, es símbolo de la palabra del Señor. Para que usted pueda tener amistad con Dios, para que usted pueda conversar con Dios, usted tiene que venir antes de sentarse a su mesa y traer las promesas de Dios, la palabra de Dios, porque ella tiene el poder de vencer el mayor obstáculo que los seres humanos tenemos cuando se trata de conversar con Dios, y es una mala conciencia. Esto es una conciencia manchada por la culpa. Traiga la palabra de Dios, acérquese a ella, haga que la palabra de Dios le levante el corazón y le lave a usted de todo sentimiento de inseguridad cuando se trata de venir a la presencia de Dios. A lo largo de muchos años que he estado dirigiendo a las personas a cantarle a Dios y adorar a Dios, me he dado cuenta que muchas veces las personas están deseosas de poder experimentar la presencia de Dios, pero los veo de detenerse, y me doy cuenta que en la mayoría de los casos, cuando converso con la gente, hay algo en la mente de las personas que les bloquea esa conversación. Es que tú no eres digno, es que Dios no va a querer escucharte, es que tú no eres suficientemente espiritual. Agarre toda esa basura, tírela a donde la basura está, en el basurero, porque cuando usted lee la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta que Dios está sonriendo sobre aquellos que esperan y que confían en Él. Cuando usted esté inseguro, cuando usted esté temeroso, acérquese a la palabra de Dios y deje que la palabra de Dios le lave su conciencia y entre con confianza a sentarse en la mesa donde Dios está. Quinto principio importante: Dios nos invita a la cocina. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran invitados a entrar en el lugar santo, en donde yo le mencioné a usted que había un candelabro y había un altar donde se quemaba incienso y había panes frescos que se ponían. Todos los días los sacerdotes entraban a aquellos lugares y atendían las cosas de Dios, todas las mañanas, todas las tardes. Yo no sé si usted puede intentar sentir el privilegio que podían tener esas personas de estar tan cerca de la presencia de Dios como para atender la mesa del Señor. Así se le decía en algún momento. Esos sacerdotes tenían el privilegio de atender, decían por ahí en otra parte de la Biblia, las cosas santas de Dios. A mí me habla de una cosa tremendamente importante. A Dios le gusta que usted se siente en la mesa de la cocina con Él. A Dios le gusta que usted tenga camaradería, que usted tenga amistad con Él. El llamado del corazón de Dios es ese. A mí me recuerda hace unos años cuando visité la primera vez Santiago de Chile. Me invitaba a un misionero amigo de nosotros para compartir 10 días sobre el tema de adoración. Cuando terminamos la semana, era invierno, se me acercó el conserje de la iglesia y su esposa, tenían una casita atrás de la iglesia, y nos rogaron que por favor mi cuñado y yo fuéramos a tomarnos un café con ellos en la casa. Y fuimos. Esperamos como media hora, nos sentaron en la entrada. Los vi correr entre la cocina y el comedor todo el rato durante media hora. Finalmente abrieron las puertas del comedor. Yo tuve lo que yo llamé casi una visión de gloria cuando vi todo lo que habían servido en esa mesa. Nos sentamos, pasamos 3 horas riéndonos, contando testimonios, conociéndonos. El queso fluía por todas partes, el jamón, el café, el té. Lo más sorprendente, yo sentí que estaba enfrente de un milagro, porque le voy a contar que cuando el café se terminaba, yo volteaba a ver y había más café de pronto ahí. Yo no sabía cómo había llegado ahí. El queso se acababa y de pronto había otro queso ahí en la mesa, y la mermelada de no sé qué se acababa, y entonces traían mermelada de otra cosa por allí, y el pan por todas partes. Aquello era una cosa exquisita, increíble. Yo noté después de un rato que la fuente de toda aquella provisión era la atención que tenía la esposa del señor de la casa. Estaba parada entre la cocina y el comedor, y ella era la que se fijaba, como un buen mesero en un buen restaurante, donde se acababa algo, de inmediato ella lo traía. Entonces yo le dije al esposo: hermano, ¿por qué usted no invita a su esposa que venga y se siente con nosotros? Y él me miró así, pero fijo a los ojos, y me tocó un brazo y me dijo: hermano, yo le voy a pedir una cosa, no detenga esa bendición. No deje que... Me dijo: no pare esa bendición que está viniendo, pero no por mí, sino porque si usted hace eso, usted le va a robar a mi esposa el mayor gusto que alguien le haya dado en los últimos días. Ella ha soñado con tenerlo a usted y a su equipo sentados en esta mesa, comiendo con nosotros. Y si usted no lo sabía, estamos honrados de que estén aquí. Déjela que ella haga eso, porque usted le va a dar un gozo tremendo. Fue de inmediato que mi corazón, fue como si yo escuchara al Señor decirme: ¿sabes lo que ella está haciendo con ustedes? Ella les está ministrando a ustedes. Ella les está atendiendo a ustedes. Ella les está sirviendo a ustedes. Y seguido a eso me dijo el Señor: qué bueno sería que cuando mis hijos escuchen mi invitación a venir a mi presencia, hicieran lo mismo conmigo. Decimos en Costa Rica que hay algunas personas que cuando vienen a estar en la presencia de Dios, lo único que quieren es saltar sobre las bendiciones de Él y comérselas. Y para eso están las bendiciones. Pero déjeme decirle una cosa: Dios quiere que vaya usted un poco más allá. Dios quiere que usted le preste atención a Él y le sirva a Él. Se me viene a la mente también a ese personaje de Abraham, que estaba una vez esperando en la puerta de su tienda en el desierto, y vio lo que el Señor pasaba enfrente de la tienda de su casa, y le salió al encuentro. Los teólogos llaman a estas apariciones de Dios en el Antiguo Testamento teofanías, una representación física de Dios por un propósito específico en ese momento. Así es que Abraham le saltó al encuentro y le dijo: Señor, tú no pasaste por enfrente de mi casa por casualidad. Tú te traes algo. Tú querías conversar conmigo. Y el Señor hizo como que: no, Abraham, mira, yo estoy muy ocupado. Sí, es cierto, quería saludarte, pero yo estoy muy ocupado. Tengo una tarea muy importante que cumplir. Así es que no me atrases. No, Señor, qué va. Tú me conoces muy bien a mí. Tú sabes que yo soy un anfitrión de los buenos. Así es que ahora tú te quedas acá y te pasas a la parte de atrás, te vas a sentar en mi hamaca favorita, te voy a poner debajo del árbol ese y te voy a traer agua del pozo. Mi esposa ya está preparando una lasaña de pollo como te gusta, y en lo que tú dices amén, estás comiendo y te atendí bien. ¿Qué creen ustedes que hizo el Señor? Lo convenció. y se lo llevó atrás y lo puso debajo de ese árbol, le hizo un poco de fresco por allí, le trajo agua fresca, Sara le trajo la lasaña que le gusta, y Abraham le lavó los pies a Dios. ¿Alguna vez habías imaginado poder lavarle los pies a Dios? ¿Alguna vez habrás deseado tener a Dios sentado en la mesa de tu casa? Quiero decirte esta tarde que eso es posible cuando tú adoras a Dios, cuando tú le oras al Señor, y después de que has pedido y traído tus peticiones, le dedicas tiempo y le dices: Señor, ¿qué puedo ofrecerle mi corazón a tu persona que le traiga gozo? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga para cumplir tu voluntad? ¿Cómo tú quieres que me conduzca? ¿Qué sacrificios puedo ofrecerte a ti, Señor? En esa actitud no hay otra mejor manera de decirle a Dios: quédate en mi casa que yo te voy a servir. Si hay algo que aprendí cuando conocí a los mexicanos, yo tengo algo que decirles, porque sí, lo debo de reconocer. Cuando yo salí de Costa Rica la primera vez, yo pensaba que los costarricenses éramos buenos anfitriones, hasta que conocí a los mexicanos. Y no estoy tratando de adularlos. Nunca voy a olvidar, durante una de las giras que Marcos organizó para nosotros, haber llegado a la casa de estas personas. Y cuando se llegó la noche después del concierto, la pareja que me recibió me llevó a la habitación principal, que la habían arreglado como si fuera de hotel, así 5 estrellas. Pusieron mis maletas allí, y cuando yo me di cuenta, se habían retirado y cerrado la puerta. Yo bajé corriendo a ver por qué me habían puesto la maleta allí. Me dijeron: hermano, usted se queda allí, usted es nuestro huésped, usted se tiene que quedar allí. ¿Saben dónde estaban durmiendo ellos? En el estudio, abajo en la alfombra. Yo los agarré de los hombros y les dije: ustedes no van a hacer eso, yo no me acuesto ahí ni loco. Ustedes se van a tener que subir ahí. Y hermanos, yo creo que la cosa casi para así en caratazo y todo el asunto, porque tuvimos una discusión hasta que yo me di cuenta que yo no iba a poder cambiarles la manera de pensar, porque también los mexicanos son bien tercos. Pero les voy a confesar una cosa. Yo me acosté en esa cama sintiéndome muy mal, pero entendí el corazón de ellos. Y lloré en esa cama. Dije: Señor, ¿cómo puede haber gente que tomen lo mejor que tiene literalmente y lo pongan en las manos de uno? Cuando tú vengas a adorar a Dios, aprende a ser el anfitrión del Señor. Abre las puertas de tu casa al Señor. Ábrele las puertas de tu matrimonio. Ábrele las puertas de tu corazón todos los días. Y dile: Señor, quiero que vivas aquí. Quiero servirte aquí, Señor. Quiero atenderte a ti, Señor. Yo tengo necesidades, es cierto. Pero ¿qué es lo que tú deseas? ¿Qué es lo que tú quieres? Y por último, entra a la habitación donde Dios está. El libro de Hebreos nos dice a nosotros en el capítulo 4, verso 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando Moisés cruzó ese velo, encontró a Dios con su gloria, recibiéndolo sobre un artefacto, un cofrecito que representaba su presencia, que fue llamado por los hebreos el lugar de la misericordia. Entra a la casa de Dios, pero no te quedes en la puerta. Te está esperando sentado en su trono para una sola cosa: para tener misericordia de ti, para revelarte su corazón, para decirte que hay un nuevo día para ti, para llenarte de su presencia, para que lo conozcas íntimamente, para que converses con Él. Dios nos ha invitado a su casa. Dios te está invitando a una nueva relación con Él. Donde quiera que tú estés, inclina por favor tu cabeza, cierra tus ojos y acompáñame dándole gracias a Él. Padre nuestro, escuchamos tu voz, escuchamos tu llamado, escuchamos tu invitación este día y te decimos: aquí estamos, Señor. Queremos, Señor, vivir en tu casa, disfrutar tu presencia, servirte la mesa, Señor, adorarte con todo el corazón, Señor. Y te decimos: aquí estamos, decimos sí a tu invitación, Señor. Gracias, 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 Señor.
Historia celestial se vio interrumpida por causa mía, y no puedo explicar tanto amor que vio motivos en un pecador por quien fuiste a morir en la cruz. En la eternidad hizo tu corazón que cambió el destino de un mortal a infinito tu corazón. Decidiste crearnos, Señor, aún sabiendo que iba a suceder, la consecuencia no te importó.